Yo no sabía hacia dónde iba Dios a ir hasta que después del primer mensaje Dios me hizo ver algo con los vasos. Y durante todos estos días no ha dejado de Dios darme esta imagen. Todo el tiempo la imagen que me puso fue: el fin del mensaje va a ser aderezando mesa para mis hijos. Y todo el tiempo yo tuve ese sentir de Dios. Todo el tiempo el sentir del Señor en este día fue que Dios iba a hacer algo, que Dios en su misericordia iba a aderezar mesa para nosotros. Yo tenía en mente que era un día señalado del Señor, que iba a haber algo importante, pero lo que yo no sabía es que Dios iba a hacer coincidir aún las fechas, porque en ese tiempo ni yo tenía una conciencia. Yo me pongo aquí delante por una cuestión de respeto y de que ustedes puedan escuchar o verme, pero la verdad que aquí el único que puede presidir esta mesa es Dios. Lo hago por representación y lo hago por respeto y honra, pero hoy ninguno puede ponerse la espalda de Dios y ninguno puede esconderse de nuestro Creador. Este mensaje, mi esposa me dijo la primera vez que yo lo prediqué, el primer mensaje, me dijo: nunca yo te escuché predicar un mensaje tan fuerte. Quiero decirles que es cierto, últimamente los mensajes que Dios me ha dado no son mensajes para jugar. Son mensajes con mucha convicción, dados con mucha pasión, dados con mucha devoción, pero son mensajes dados con el corazón de Dios para este tiempo. Quiero que de verdad ustedes entiendan que llegará un momento en nuestras vidas, muy cercano, donde vamos a tener un mayor conocimiento de este mensaje y donde vamos a entender lo que significa para Dios vasos consagrados, que es el significado profundo. Los vasos de Dios representan muchas cosas y la pelea que hubo por ellos representa el afán de Dios, el deseo de Dios de siempre hacer regresar lo que es suyo. Quizás no podremos darnos cuenta lo que es, qué importante es para Dios lo que es suyo, hasta que no nos damos cuenta que nosotros somos suyos. Seguramente la única manera que tú puedes darte cuenta que algo es de Dios, cuando tú eres padre, ahí te empiezas a dar cuenta lo importante que son los hijos para ti, y qué valor tienen para tu vida, y qué profundo deseo pones en amarlos y educarlos, y qué dolor se produce en tu vida cuando hay alguno de ellos que está alejado, o que está distraído, o que está rebelde. Y uno se da cuenta, quizás un poquito ahí, lo que es la posesión de algo. Lo que es el amar algo que es tuyo, el amar algo que tú has engendrado. Dios engendró a su creación, que es el hombre. Y quizás no podemos entender lo que es para Dios que sus hijos y su creación lamentablemente está muy lejos de él. No podemos entender lo que significa posesión de Dios, el sentido profundo de lo que es que algo es de Dios, que algo es de él. Por eso es que la batalla con los vasos durante 70 años fue una batalla muy fuerte, muy marcada. Fue una batalla muy particular porque hubo una pelea todo el tiempo con esos dichosos vasos. Porque esos vasos no eran solamente objetos para presidir una mesa. Esos vasos representaban consagración. Representaban vidas, personas, ministros, hijos, generaciones. Y así Dios ha sido. Hasta el día de hoy Dios ha anunciado que en la cena del Cordero, en el cielo, va a haber una copa. Y que va a haber unos vasos. Y que va a haber una comida, y va a haber una cena, y Él va a estar ahí. Y hay dos personas que van a estar ahí. Es Cristo y la Iglesia. Y el Padre va a presidir cómo su Hijo va a poder festejar a la esposa. Porque hoy Dios no puede festejar a la esposa. Porque Cristo se duele de la esposa. Porque la esposa está en adulterio con Cristo. Porque está lejos de Él, muy lejos de Él. Y ese dolor no ha dejado de ser el dolor del corazón del Espíritu de Dios. El dolor por lo suyo, por lo consagrado. Solamente me permita Dios que te pueda explicarte por qué es tan importante lo consagrado para Dios. ¿Por qué es tan importante lo consagrado para Dios? ¿Cuál es mi mandamiento? ¿Qué es lo que Dios manda para mi vida con lo que es de Dios? ¿Cómo Dios quiere restaurar y regresar al origen lo que es de Dios? ¿Cómo quiere devolver al original? Por eso Dios hizo un segundo Adán en Cristo, para volver otra vez al origen, al principio de las cosas. Por eso la iglesia terminará como comenzó, por eso la creación terminará como comenzó. Comenzó con confusión, terminará con una profunda confusión llena de pecado y maldad. Y de ahí será rescatada la casa, la iglesia, los vasos consagrados. Solamente podemos quizás un poco entender el significado de lo de Dios cuando nosotros nos asemejamos a Él como padres y nos damos cuenta qué valor tan hermoso tienen para nosotros nuestros hijos. Yo veo a Josué, que me está escuchando ahí, cómo mira a su hija. Yo le digo, ¿estás disfrutando a esta hija como nunca? ¡Ay, pastor! Yo la veo con las carantoñas que le hace, que la consiente, que la mima. Tú mira tu casa, tus hijos, mira a tu hijo. ¿Cómo aun cuando quieres a veces ser duros con ellos, los miras, los ves durmiendo y dices, ay, ay? Hay momentos en tu vida donde tú puedes percibir un poquito aunque sea, qué significa algo que es tuyo. Quiero leerte algo para que tú entiendas el dolor y la maldición que se ha adueñado de la tierra por causa del pecado. No hace falta que tú leas muchos textos, porque hoy voy a leer unos cuantos más de los que habitualmente suelo leer, porque es muy importante que toquemos estos puntos. Hay un pasaje en Deuteronomio que me produce mucho dolor cuando yo lo leo, porque es el dolor de la consecuencia de la desobediencia y de la maldición. Deuteronomio es un pasaje que me habla de la bendición y sus consecuencias, y de la maldición y sus consecuencias. Y las consecuencias de la maldición son muchas. Plagas, enfermedades. Tú lees 28, capítulo 28, y tú empiezas a ver todo lo que dice. Miren nada más el sentido de la palabra aquí en el capítulo 28. Versículo 16, maldito. Versículo 17, maldito. Versículo 18, maldito. Dice, maldito el fruto de tu vientre. ¿Tú sabes lo que supone para Dios decir maldito? Porque Dios quiere decir bendito, no maldito. Es una palabra muy cruda, muy cruel. Maldito es desterrado, apartado, vomitado, vomitivo. Un maldecido es un vomitivo para Dios. Es un trapo de inmundicia. Es el trapo de la menstruada que nadie quiere tocar. Eso es maldito para Dios. Es doloroso decir maldito el fruto de tu vientre. Muy doloroso. Porque Dios es un Dios de fruto y de bendición. Miren qué dolor. Versículo 32. Tus hijos, tus hijas, ese es el dolor que siente Dios. Tus hijos, tus hijas serán entregadas a otro pueblo. Dice entregadas. Dice ahí, tus ojos lo verán. Y dice ahí, van a desfallecer. Por ellos todo el día. No habrá fuerza en tu mano para rescatarlos. Eso es lo que dice ahí. El original dice, no habrá fuerzas para regresarlos. Desfallecerás todos los días intentando que se te entregue lo tuyo. Dice, y desfallecerán tus fuerzas. Así lleva Dios. Ese fue el precio que Cristo pagó. Desfalleció. Dejó todas sus fuerzas para regresar lo maldito y lo vomitivo. Para regresar lo que es suyo y que ha sido maldito. Es doloroso, muy doloroso. Doloroso que Dios tenga que maldecir al hombre y hacerle ver lo que él siente cuando algo que es suyo no puede tener el control sobre él. Y le digo más, Dios se limita a sí mismo por causa de esa propia maldición. Porque Dios querría tenerlo, pero dice que fueron entregados. Él mismo los entregó. Dios quería tener a Israel, pero Él mismo los entregó. 70 años en cautiverio. Mira lo que dice el versículo 41. Si el 32 es duro, el 41 es muy duro. Hijos e hijas engendrarás. Dice, y no serán para ti. Dice, no van a ser para ti. Porque van a ir ¿en qué? En cautiverio. Exilio. Eso es cautividad. Exilio. Mira lo que dice Lamentaciones. Yo te lo voy a leer. Lamentaciones es el grito. Es el lamento del pueblo. Lamentaciones, capítulo 1. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Está diciendo, ya no hay fiesta, ya no hay banquete, no hay quien venga, no hay nadie en la casa. Todas sus puertas están asoladas, dice, sus sacerdotes gimen, los padres están gimiendo. Sus vírgenes están afligidas. Y ella tiene amargura. ¿Quién es ella? La iglesia, la madre. La iglesia tiene amargura. El sacerdote Elcana gime. Cristo gime. La iglesia, ella está en amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió. ¿A quién afligió? A la iglesia. ¿Por causa de qué? De sus rebeliones. Sus hijos, diga conmigo, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Esa palabra delante del enemigo tiene mucho significado, porque nosotros vamos detrás de Dios, porque Dios se fía de nosotros, confía que le vamos a seguir. Y aquí dice que los cautivos van delante de los enemigos, ¿para qué? Para que no huyan, para vigilarlos. Quiero decirles que Dios vigiló el camino de esos cautivos hasta llegar a Babilonia, para que ninguno pudiera retroceder. El pecado y la rebelión ha causado este lamento. No ha dejado de lamentarse la iglesia, y no ha dejado de lamentarse el mundo por esto. Dice aquí que la fiesta, esta fiesta, está vacía. No hay fiestas solemnes, ya no hay quien traiga, no hay quien se siente a la mesa. Está afligida la casa. Eso es lo que el exilio trae. En la cautividad los hombres son exigidos a trabajar por un costo muy bajo. En la cautividad y el pecado cambiamos los hábitos y las costumbres. En el exilio los hombres son entregados a servir a otros dioses. En la cautividad perdemos la protección divina. En la cautividad se pierde la fuerza. En la cautividad, tú te haces grande, pero fuera de la casa. Así es hoy. Los hombres viviendo con otras costumbres. El hombre ha perdido la costumbre de Dios. ¿Tú crees que hoy se levantó alguien en la mañana deseando ir a buscar a Dios? Solo un puñado, su remanente fiel, nada más. El resto están cautivos, presos. Dios ha dejado en cautividad al mundo. Él va a mandar un día que regresen, pero no todos van a regresar. Así pasó. A los 70 años se cumplió el tiempo, pero sus costumbres, las costumbres de los babilonios y caldeos, habían sido tan importantes para ellos que ya no consideraron que era importante regresar. En la cautividad nacieron hijos, y los hijos ya no conocían de Dios. Sus fiestas no eran conocidas. Habían perdido la costumbre de ir al altar de Dios. Hoy es igual, amados. Hoy la iglesia está cautiva y muchos de sus hijos han perdido la costumbre de Dios. No conocen, no saben de Él. Yo espero que usted entienda lo solemne de esta palabra, porque si usted pudiera entender el corazón y el dolor de Dios, cuando Él tuvo que ver que esto fue una realidad, y hasta el día de hoy la sigue siendo. En aquel tiempo fue Israel la cautiva, en este tiempo es la iglesia la cautiva. Hoy en este tiempo el mundo está cautivo. Hoy lamentablemente no solamente están cautivos otros pueblos, los babilonios y caldeos, los persas y los medopersas, conquistaron muchas naciones y pueblos. No solamente ahí había judíos, había otros muchos pueblos llevados en cautividad. Le voy a decir más, no era muy acostumbrado llevar cautivos a los lugares, porque lo importante no era tanto llevar a la gente, sino cautivar los territorios, apoderarse de las riquezas de los territorios. Pero en ese tiempo, algunos pueblos que sabían que iban a ser rebeldes, eran llevados para ser humillados. Por tanto, cautividad siempre es humillación. Y quiero que sepa que en aquel día y en aquel tiempo fue muy difícil y muy duro hacer ver que ese pueblo se tuvo que mezclar con otros pueblos. Fue difícil para la gente de Dios poder no poder entender jamás qué era un sacrificio. Niños crecieron sin saber lo que era una ofrenda a Dios. Personas crecieron sin saber lo que eran los levitas. Usted va a ver conmigo algo aquí muy hermoso. Y quiero que usted esté profundamente atento a esto. Porque quiero que usted entienda qué es para Dios realmente algo que es suyo. El significado profundo del dolor de Dios cuando tiene que poner a la gente en cautividad porque no entienden, porque no conocen, porque no saben de Dios. Hay dolor en el exilio, mucho dolor. Hay olvido en el exilio, hay tristeza en el exilio, hay canto de tristeza en la cautividad del hombre. La iglesia está cautiva. Y quieren que les diga algo, como no sabe vivir fuera de la cautividad, se ha mezclado en los banquetes de los hombres. En la cautividad y los cautivos ha hecho que la iglesia de Dios no conozca el banquete de Dios, desprecia lo de Dios. Dios prepara la mesa y no llegamos a ella. No sabemos llegar a su mesa. No sabemos entender qué quiere Dios prepararnos. Nos presentamos de cualquier forma. No entendemos sus caminos, no le conocemos a Él, nos hemos acostumbrado a comer un alimento diferente, entonces la iglesia no sabe de Él. Por eso, cuando la iglesia es llamada para salir del cautiverio, no sabe salir de Él. Salen de la esclavitud, pero siguen esclavos. Así pasó con Egipto por 430 años, esclavos en Egipto, sin entendimiento, sin saber. Dios tuvo que hacer que esa generación muriera porque no entendieron. Egipto nunca salió de ellos. La cautividad nunca salió de su corazón, la esclavitud nunca salió del corazón. Yo puedo decirte que estos días, cuando tú ves a la gente, yo he visto estos días varios programas de Latinoamérica, con las personas, con las vidas, cómo se vive ahí, digo, Dios mío, no solo es, Señor, dales pan, es que hay que enseñar tantas cosas, esas vidas, esas personas, niñas con 14, 15 años, Dios mío, ya mujeres, porque ya han vivido todo lo que tenían que vivir, ya han vivido la vida adelantada, entonces tienen 18 años, 20 años, yo recuerdo como Arita me decía con 23 años que era vieja, que ya era muy mayor. Yo decía, Dios mío, mayor con 23 años. ¿Por qué? Porque ya la vida le había hecho ser muy grande con 15, con 14, con 7, con 8 años. Ya le había hecho ser tan grande que ya veía que tener 23 años era, ¡oh, qué vieja que yo soy! Así el ser humano, lejos, sin sentido, viviendo en cautividad, sin libertad. Cuando llegan a Dios, ni saben sentirse, ni saben vivir en la libertad de Dios, ni saben moverse en el Señor. Son cautivos, no saben sentarse a la mesa. Son amados esclavos a sus costumbres, y cuando llegan a Dios siguen esclavos a sus costumbres. No saben, deshonran la mesa de Dios, no entienden. No hay quien los consuele, no hay quien los libre. Así dice una y otra vez, ¿dónde está quien te puede librar? Tuvo que venir Jesucristo para darnos la libertad que nosotros nunca hemos podido. Y cuando aún la tenemos, la rechazamos. Aún cuando estamos en cautiverio, en vez de salir de Él, nos quedamos ahí. ¿Sabes lo triste para Dios? Que pudiendo ser libre, tú no lo seas. Cautivo al pecado. Cautivo a la mentira. Cautivo a la idolatría. cautivo al dinero, cautivo a la venganza, cautivo a la violencia, cautivos. Te dolió algo, te hicieron algo y la gente ahí cautiva, vengándose todavía. No, es que yo, ay, yo no tengo madre. Y toda la vida no tienen madre. No saben ser madre porque ellos tampoco apreciaron lo que es eso. Ay, es que a mí mi padre me abandonó. Pero Cristo te hizo libre. Y aunque tuviste un padre que te abandonó, tienes un padre en el cielo que no lo hizo. Pero siguen cautivos. Por más que les ministres, siguen cautivos. Cuando tú quieres trabajar con mujeres y tratar con personas que tú quieres ministrar, tú trátales los sentimientos y emociones, siempre tú vas a encontrar respuestas ahí. Siempre vas a encontrar mujeres llorando. Y aquí hay una persona que alguien la violó, seguro habrá alguien. Y aquí hay alguien solo, seguro habrá alguien. Usted no tiene que ser profeta para eso. Seguro habrá alguien. El problema no es que usted haya sido violada, el problema es que usted lo sigue siendo porque su conciencia no ha cambiado. Usted no ha entendido que Dios ha lavado sus pecados y que ha lavado sus pasados y que Dios lo sacó. Él lo sacó de ahí. Quiero leer contigo qué importante fue cuando regresaron las instrucciones que Dios dio sobre los vasos. Vamos al libro de Esdras, ahí sí usted puede leer. Ven al libro de Esdras, capítulo 6. Esdras es un sacerdote. Un sacerdote, sencillo, un hombre sencillo, que vivió en la cautividad. Esdras capítulo 6. Este pasaje ya lo leímos, pero es para que tú tengas la conciencia otra vez. Cómo el mandamiento fue dado una y otra vez, y Dios usó a los reyes para que no se olvidasen. Versículo 5. Dice, y también tú vas a hacer regresar los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y lo pasó a Babilonia. Dice aquí, sean, ¿qué? Sean devueltos, digo amigo, sean devueltos. Vayan a su lugar, diga, vayan a su lugar. El templo que está en Jerusalén. Y sean, ¿qué? Puestos en la casa de Dios. Mira lo que dice, sean devueltos. Sean, vayan a su lugar y sean puestos en la casa de Dios. Una copa que estaba en un lugar fue llevada a cautividad, fue manchada, se osó tocar sobre ella y Dios le dijo, devuélvela, regrésala, tráela de nuevo conmigo, no te olvides, no me los dejes allí. No regreses, Esdras, sin los vasos. Cuando Dios salva a alguien y le dijo al carcelero de Filipo, tú y tu casa serás salva, ¿por qué le dijo eso? Porque le dijo, yo no solamente te salvo a ti, yo te salvo para que me regreses todos los vasos de tu casa, para que me traigas los vasos de tu casa. Mucha gente no ha entendido ese principio. Hay mucha gente que ha olvidado el concepto. Ay, bueno, entonces cuando se salvó ella se salvaron los demás. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo que él en la cautividad y en su casa en cautividad, él viene a salvación y ahora no solamente salvo él y la salvación llega a él y la limpieza llega a él. La limpieza tiene que tocar todo y la única manera de poder hacer que esa casa pueda ser de Dios es regresándola, trayéndola toda, completa, de nuevo a la presencia para que Dios la lave, la limpia y haga de esos vasos vidas consagradas. Por eso le dijo a Esdras, no regreses sin los vasos. Fíjense, fue un mandamiento constante. Mire el capítulo 7 de Esdras. Quiero que tú lo veas ahí. Capítulo 7 de Esdras, otra vez constantemente el mandamiento. Constantemente el mandamiento. Esdras capítulo 7. Miren, significativo el llamamiento de Esdras. Capítulo 7, versículo 19. Fíjense que aquí está hablando otra vez, haciendo leer el rey la carta. Versículo 11, para que veas lo que estamos leyendo. Y esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes le dio al sacerdote Esdras. Esta es la carta, mírala. Y mira lo que dice el versículo 19 de la carta, para que tú veas. Dice, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Fíjense, increíble, una y otra vez, los reyes caldeos que escribieron, Darío que escribió sobre la orden para que regresaran, le dijo, que regresen todos, regrésalos. Lo puso, lo escribió, no simplemente fue un mandamiento común. Una y otra vez la palabra utensilio, vasos, platos, las tazas, todo, regresar a todo. No dejes nada, regresa los utensilios. Puedes llevar tu equipaje, llévate tu móvil, Esdras. Pero no te olvides de llevarte los vasos. Todo el tiempo fue una señal, llévate el vaso, trasládalos. Recuerda que fueron traídos del tiempo donde eran míos y en mi casa. Traslada los vasos. Tráelos a mí. Tráelos. Después de tanta cautividad, Dios puso un mandamiento claro. No dejes que esos vasos se queden en la cautividad. Usted no puede estar feliz y en paz si usted regresó de la cautividad y usted dejó a su casa en el otro lado. Usted no puede estar en paz si usted vive la vida de Dios, pero tiene una parte de su casa al otro lado del río. Usted jamás estará feliz y jamás podrá gozarse de lo que es una casa para Dios. Jamás podrá estar contento, jamás podrá tener paz en su vida si usted dejó los vasos al otro lado. Y hay muchas veces que así hemos hecho. Hemos despreciado los niños, los pequeños, los jóvenes. Fuimos salvos nosotros. Total, lo demás no importa. Serán salvos porque yo los lleve a la iglesia. Vienen a la iglesia, pero nunca fueron salvos. Nunca supimos. Algunos regresamos, llegamos al camino de Dios y nunca consagramos a nuestros hijos que nunca habíamos consagrado, porque nunca tuvimos luz para eso. Hay personas que conocieron a Dios muy mayores. ¿Quién te consagró a ti, Ur? ¿Quién te llevó al altar a ti, Miguel Ángel? ¿Quién te llevó a ti al altar, Paco? ¿Quién te llevó a ti al altar, Mercedes? Tus padres no te llevaron, no tenían luz. Y pecamos con respecto a Dios en eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, toda la casa es mía. Conságramelos. Dedícamelos. Tráemelos, regrésamelos, y aunque sea simbólicamente, tráeme el nombre de tus hijos y pónmelos en el altar, cada día, regrésalos, que no se queden en el cautiverio, porque si se quedan en el cautiverio, ya ellos mismos ya están mal, pero seguirán generaciones enteras y no saldrán de ahí nunca más. Una cosa es llevarte un vaso, otra cosa es cuando tienes que llevar media docena. Después, cuando los vasos ya se acostumbraron a estar allí, ¿quién los hace regresar? ¿Cuál es el problema de los inmigrantes que vienen a un país? ¿Por qué usted está en esta nación? ¿Y por qué usted está teniendo hijos en esta nación? Hay una poderosa razón. Es porque usted va a morar aquí. ¿Y usted sabe lo que significa que usted no podrá regresar más? ¿Por qué? Porque ya sus hijos nacieron aquí. Mientras su hijo era pequeño, decía, ¡ay, ay, Colombia! ¡Ay, Bolivia! ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, tal! Pero ahora su hijo, que tiene 18 años, ya no piensa en eso. Al contrario, ni tan siquiera se le ocurre decir que quiere regresar. Y si alguna vez lo decide, es de visita para regresar pronto. Y después que él vuelve y se ha acostumbrado a la vida, después dice, ¡ay, yo no vuelvo más, ya no vuelvo más! Yo he visto cómo muchachitos jóvenes en Estados Unidos vinieron de niños, de pequeños. Y cuando luego tienen que regresar porque la mamá va a llevarlos de visita, 20 años después, los niños están que no soportan aquello. Tienen los rasgos del boliviano, pero su corazón es americano. Tienen la tez del colombiano, pero ya son españoles. Han nacido aquí, han crecido aquí, se han desenvuelto acá. Así es el pecado, amados. Cuando el hombre se acostumbra al pecado, cuando se acostumbra a un estilo de vida, ¿quién lo saca de ahí? ¿Quién lo rescata? ¿Quién lo trae? La cautividad dañó mucha gente. Quiero que vayan al capítulo 8 porque ahí vamos a empezar a compartir la palabra en este día. Esdras capítulo 8. Es el pasaje del relato de cómo regresaron. Y es un relato muy hermoso porque comienza hablando de los jefes de las casas paternas que regresaron. La genealogía de aquellos que subieron. Y cómo ellos hacen un listado de los que regresaron. Y Esdras se lleva la primera camada de gente. Es poderoso lo que aquí habla. Si usted está conmigo, usted va a aprender algunas cosas. Mire lo que dice aquí. Empieza a mencionar a todos los hijos, no lo vamos a leer. Mire lo que dice el versículo 15. Atento, que vamos a llegar a la parte muy importante de ver. Dice aquí, los reuní. Reunió a todos junto al río que viene a Java. Java era una de las llanuras de Babilonia, cerca de Babilonia. Reunió a todos. Los hizo acampar junto al río Java. Y acamparon allí. ¿Cuántos días? 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, todos esos nombres. Asimismo a todos esos. Dice, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía. Dice aquí, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Mire el versículo 15. No hallé allí de los hijos de Leví. Cuando él hace un listado de la gente que va a regresar, el sacerdote Esdras se da cuenta que no hay levitas. Que él va a Jerusalén a ordenar de nuevo la casa de Dios, a establecer el culto a Dios, pero no hay ¿qué? Levitas. Dice aquí, y mandé a que fueran a casa de Ido, ahora sabrá quién es Ido, a que me trajera ministros para servir a Dios. ¿Por qué? Diga conmigo. Porque no había levitas en la casa de Dios. El primer drama que encontraron al regresar es que faltaban vasos. Faltaban vasos. No había levitas. Costó encontrar servidores. Cuando se ponen a contar, miren los que encontraron. Manda un batallón allí para que convenza a Ido. Ido era un gabaonita. Descendientes de Gabaón. Ellos eran netineos. Los netineos y gabaonitas eran aquellos pueblos que desde los tiempos de Josué, por causa del pacto aquel que hicieron, fueron personas que vivieron en el pueblo de Israel y fueron siempre siervos de Israel. Cuando fueron llevados en la cautividad, los netineos también fueron llevados en la cautividad. Los netineos, por mandamiento de David, ayudaron en el templo siempre. Y fueron personas que sirvieron a Dios. Fueron útiles para el servicio profano, vulgar de las cosas de Dios, lo que tenía que ver con limpiar la basura, sacar las cosas, hacer el trabajo que no se veía. Los netineos, amados, siempre estuvieron ahí. Y resulta que cuando Esdras se va se regresa, se da cuenta que levitas no había. Y entonces manda uno y le dice, bueno, vete por lo menos a la casa de Ido, uno de los netineos, el jefe de ellos, el patriarca de ellos, y dile que por lo menos me mande algún netineo aquí. Porque ¿cómo vamos a servir en una casa si nadie sabe lo que hay que hacer? ¿Dónde están los levitas? ¿Cómo vamos a regresar de la cautividad y no tenemos siervos? Se encontraron con una escasez de siervos de Dios. Había una escasez de servicio, de levitas. Dígame si no es igual. La escasez de siervos. para mandar muchos, para servir pocos. Quieren regresar, pero no están preparados para regresar. Y dice Esdras, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a trasladar los vasos si no hay quien los traslade? Si solamente los levitas saben cómo hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? Son sagrados. Son para Dios. ¿Cómo los vamos a regresar si no hay levitas en mi casa? Si no hay sacerdotes, ¿cómo los voy a consagrar otra vez? Así pasa con nuestros hijos y nuestra casa. No hay levitas que sepan cómo consagrar hijos. No hay ministros que sepan cómo sacar a los hijos de la cautividad. No hay hijos, no hay padres que sepan cómo sacar a los hijos de la esclavitud del pecado. No hay. Hay una escasez de hombres de Dios. No hay levitas. Hay mucho banquete de hombre, pero no hay ministros. Hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero ha equivocado el rumbo y el camino. Están sirviendo en Babilonia, pero no han venido nunca a la casa de Dios a presentarse, porque no son dignos ni saben. Me llama la atención que cuando van a buscar, después de dar un discurso y de mandar hombres para convencer, mire la super cantidad de gente que trajo. Dice, nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido. De momento uno, imagínense, uno, por lo menos uno entendido. ¿Qué es varón entendido? Que sabía por lo menos lo que había que hacer con los vasos, con las cosas. ¿Cuánto sabía? Uno. Dígame, pueblo, ¿cuántos varones entendidos hay? En los tiempos de David había 200 varones entendidos en los tiempos. ¿Hoy cuántos varones entendidos hay? Dice aquí, uno. Solo uno sabía lo que había que hacer. Dice aquí, de los hijos de Mahil, hijo de Leví, hijo de Israel. No dice ni su nombre. De los hijos de Mahil. Entendido. Ya tenemos un levita, gloria a Dios, por lo menos uno. Dice, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos, 18. Gloria a Dios, ya tenemos 19. Bueno, por lo menos uno sabe lo que tiene que hacer y 18 aprenderán. Mira lo que dice aquí. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos. En total, diga conmigo, 20. Diga conmigo, 20. ¿Cuántos vasos regresaron? 20. ¿Cuántas copas? 20. Dice ahí que convencieron a más, y dice, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales, con los príncipes, puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo. O sea, trajo a 20 levitas y a 220 de la casa de Gabaón, de la casa de Ido, para ayudar al servicio. Pero fíjense, está trasladando 20 vasos, levitas, consagrados, con 220 hombres profanos, que sirven a Dios, pero ellos no pueden entrar al lugar santísimo, ni al lugar santo. Date cuenta que hay una profunda escasez. Solamente un 10% de ellos son levitas, el resto son simplemente netineos, siervos, que aprendieron de David lo que había que hacer, pero no pueden hacer nada más. No son consagrados, no han sido apartados. Solo 20 fueron apartados. Muy pocos vasos consagrados regresaron. El exilio había desposeído los llamamientos. ¿Quiere que le diga algo? El pecado está desposeyendo llamamientos. La cautividad del hombre con el pecado de este siglo está desposeyendo llamamientos de Dios. Y aún la gente que cree que sirve y es llamada por Dios, al cabo del tiempo lo deja. La cautividad ha desposeído llamamientos. La cautividad ha ensuciado demasiado los vasos y ya no quieres ser consagrado. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser consagrado? No te importa. Prefiero quedarme. Hoy el pecado del hombre ha desnaturalizado el llamamiento. Hoy el pecado del hombre no ve como algo común, grande, sagrado, extraordinario, estar en la mesa de Dios. No, presidamos otras mesas. Son más importantes. ¡Solo 20! Diga, 20. ¿Tú te imaginas 20 hombres? ¿Tú te imaginas cuando llegaran allí, tener que hacer el trabajo ellos, 20 hombres? Dice bíblicamente después que hubo tanta escasez que tuvieron que llamar a otros porque no era posible. No se podía. Había una escasez de llamamientos. ¿Quiere que le diga algo? La religión le ha quitado a la gente el ver, el servir a Dios como algo extraordinario. Si yo tengo que ver hoy cómo están los seminarios bautistas, de asambleas de hermanos, de las iglesias puramente tradicionales, vacíos. Vacíos. ¿Sabe usted por qué? Porque se ha perdido. El vaso se ha ensuciado demasiado. Ya no se ve. Ya no interesa. Cuando yo tengo que ver a un pastor que quiere para sus hijos, yo no veo que quiera que sus hijos sean pastores. Yo quiero que sus hijos sean médicos, abogados, ingenieros, maestros. Pero yo veo en la Biblia que los levitas querían que sus hijos fueran, ¿qué? Levitas y sacerdotes. Yo veo todo lo contrario. Yo veo mucho tiempo, mucha gente y muchas personas, amado, que amaban ser lo que Dios quería para ellos. Pero hoy no. Como en aquel tiempo, hay demasiada gente cautiva y no quieren regresar. Prefieren estar ahí. Y de vez en cuando levantamos la mano, lloramos un poco, y con eso ya Dios está conmigo. Soy pueblo de Dios, pero estoy cautivo. Un sacerdote, Esdras, rodeado de muy poca gente. Un hombre que tiene que regresar a los vasos, y se encuentra que tiene muy poca gente para hacerlo regresar. Un hombre que tiene una labor muy grande y es regresar en la familia de Dios el concepto de lo que es santidad y consagración. Dígame, ¿cuántos están predicando hoy consagración y santidad? ¿Sabe lo que se predica hoy en la iglesia? Tú vales, tú puedes, tú triunfas, tú vas a llegar, tú vas a ser, tú eres el hombre, tú eres la persona, amén, gloria, prosperidad, el coche, Dios me va a dar, la casa, el lugar, la playa. Eso es. ¿Cuántos son los Esdras de este tiempo que están regresando vasos? Que predican consagración y santidad, que hablan del pecado del ser humano, que hablan de la esclavitud en que la religión ha metido al hombre. ¿Cuántos Esdras hay, amado, que tienen una tarea terrible de tener que trasladar tantos vasos consagrados que se han perdido? Un sacerdote, y ya bien mayor, que tuvo que vivir 70 años en cautiverio sin que él hubiera hecho nada, mandando que regresaran. Y el hombre cuando va se encuentra, no hay levitas. ¡No hay levitas! ¿Dónde están? ¡No hay levitas! Esdras dijo, wow, hay un trabajo muy grande que hacer, vamos a hacer algo, proclamemos ayuno. Versículo 21, y dije, publiqué ayuno. ¿Qué dijo Esdras? Vamos a ayunar, hay mucha tarea que hacer aquí. ¿Tú te das cuenta que cada vez que hay una tarea difícil hay que ayunar? Nehemías, ayunar. Daniel, ayunar. Y ahora viene Esdras, ¿y qué? Ayunar. Había una tarea muy grande que hacer. Dice, y proclamé, publiqué ayuno junto al río. Dice aquí, para afligirnos, la palabra es para humillarnos delante de Dios. Para solicitar, miren, ¿qué tenían que solicitar? ¿Qué era? ¿Para qué manda el ayuno? Dice ahí, para proteger, dice, a los niños. ¿Y qué más dice ahí? ¿No lo lee usted? Dice ahí, y yo proclamé ayuno para que Dios, dice, solicitar camino derecho para nosotros, dice, para nuestros niños y para nuestros, ¿qué? Bienes, los presentes que llevamos, los vasos que estamos llevando. ¿Para qué pidió ayuno? Ay, porque Esdras tenía las dos cosas más importantes, la generación y los vasos. ¿Tú quieres un motivo para ayunar? Generación y vasos. Ay, a mí Dios no me ha mostrado ayunar. ¿No? ¿No te ha mostrado ayunar Dios a ti? Pues mira a tus hijos, a lo mejor te dan ganas. Mira alrededor donde están los hijos, las personas, los jóvenes, a ver si te dan ganas de ayunar. Porque cuando Esdras se dio cuenta lo que tenía, lo poco que tenía y cuánta responsabilidad tenía, dijo, ay Dios mío, ayúdanos tú, nos humillamos y nos ponemos delante de ti para que hagas camino recto para nosotros, porque si no, no vamos a llegar. 1,440 kilómetros, 4 meses tardaron, 1,440 kilómetros, 4 meses de camino. ¿Te parece poco? Pasando por terrenos de los beduinos y un montón de ladrones y sinvergüenzas. Y un pueblo desvalido con 20 levitas. Y 220 profanos. Que aunque estaban ahí y habían sido llamados a servir al pueblo de Dios gabaonitas, ellos nada tienen que ver con el pueblo de Dios. Casi siempre suele pasar que al final son más fieles que los del pueblo de Dios. Ya lo vimos con Itaí, ¿se acuerda usted? Y quiere que le diga algo. Estas personas, este pueblo, se pone a ayunar y a orar porque entiende que hay que proteger ¿qué? ¿Qué hay que proteger? Los vasos. ¡Hay que llevarlos! Porque ¿qué tal si en el camino no los roban? ¿Qué tal si nos matan a nuestros hijos? ¿Qué tal? Los niños, el linaje, una misión. Hay que regresar los vasos. Yo le dije, Dios mío, ¿qué hay que hacer para regresar a nuestros hijos a Dios? ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy para regresar a nuestros hijos a Dios? ¿Fiesta? ¿Congresos? ¿Es congresos lo que va a hacer que tu hijo regrese a Dios? ¿Retiros? ¿Actividades? ¿Grupos de jóvenes? ¿Hillsong Unite? O aquí dice, publiqué ayuno. ¿Sabes qué? Rodillas. ¿Sabes qué? Rodillas. ¿Sabes qué? Humillación. Lo único. ¡Ay, mi hijo, pastor! ¿Usted ora? ¿Usted ha publicado ayuno por su casa? Ah, ya Dios lo traerá. Sí, pero ¿usted ha publicado ayuno por su casa? Esos niños, había que regresarlos al lugar donde pertenecían. Volver a poner los vasos como ofrenda a Dios. Había que volver a traer a esos vasos a decirles, mira hijos, ustedes nunca han sabido lo que es esto, pero se lo vamos a enseñar. Esto es el templo de Dios. ¿Sabe lo que hacemos en la iglesia con nuestros hijos? Los sacamos del templo de Dios. Por eso Dios me dio hace muchos años una instrucción. ¿Desde cuándo tú sacas a los niños en las predicaciones? ¿Desde cuándo tú sacas a los niños de las actividades? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que tú hagas eso? ¿Desde cuándo tú haces culto aparte para ellos? Dime, ¿dónde está eso en la palabra? Y yo me sorprendí. Dios me dijo, instrúyeme a los niños para que aprendan lo que es estar en la presencia y estar conmigo. Y que se acostumbren. Y por eso tenemos una pelea 10 años con esto ya. Y por eso usted está ahí. para que usted valore perfectamente y su hijo valore que es la casa de Dios. Lo que significa el respeto, lo que significa el orden, lo que significa la adoración, lo que significa lo de Dios. Para que usted acostumbre a su hijo a que es un templo, que es una casa, que es un altar. Es algo que le había faltado a esa generación. Por eso había que llevarlos. ¿Llevarlos a dónde? Al altar. Yo, hijo de Esdras, sí, proclama ayuno, ponte de rodillas. Esto es una misión demasiado importante. No era regresar ellos. Lo que menos importa aquí es quién regresaba. Lo que más importaba era llevar el presente de Dios allá. Eso era más importante que cualquier cosa. Hacer regresar. ¿Sabe qué, amado? Esos vasos habían perdido la costumbre de ser consagrados. Hoy la iglesia ha perdido la costumbre de la consagración. La ha perdido, no sabe qué es eso. Entrego mi vida, entrego mi ser. ¿Quedamos a las 6 de la tarde esta tarde a tomar caracoles? Y otro día Dios me hizo ver qué es el día del Señor. Santificarás el día del Señor. Santificarás. Y entonces esta tarde, cuando abran el supermercado, vamos a comprar los regalos de Navidad. ¿Eso es santificar el día del Señor? ¿Santificar el día del Señor qué es? ¿Irte a jugar a la pulgosa? ¿Fútbol? ¿Para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Santificar el día de reposo, amado, no es enseñar a tus hijos lo que es santidad? ¿No es enseñarle a tu hijo que 6 días tú haces lo que tú quieres y hay un día que tienes que hacerlo de Dios? ¿No es eso? ¿Santificar el día de reposo no es enseñarle a tus hijos que es propiedad de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? Te voy a decir algo más. ¿Por qué nuestros hijos hoy no piensan en dedicarse a Dios? ¿Sabe usted qué pasa? Que no hemos acostumbrado a nuestros hijos que es consagrar. Al contrario, les evitamos consagrar. ¡Ay, no, pastor! Es que mi hijo a las 8 de la mañana se va a levantar a orar. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pastor! Es que él ya madruga mucho. ¡Vengan a orar los chicos a las 7 de la mañana! ¡Ay, pastor! Que hace mucho frío en la mañana. ¡Ay, no, que se quede! ¡Tú quédate durmiendico! ¡Ya voy! Así está. Así nos va. Así nos va. ¡Vamos a predicarle a Cristo! ¡Ay, me da vergüenza! ¿Por qué le da usted vergüenza? Porque nunca lo hizo. Porque usted tiene vergüenza. ¡Ay, pastor, ore por mí! Porque mis amigos no saben, no saben que yo soy cristiano. ¿Y ya lleva 5 años en el colegio y no lo saben? El otro día una persona se entera que un compañero suyo era cristiano y lleva ya 3 años con él en la escuela. ¡Ándale! ¿Y en 3 años qué has hecho tú que ni entre ustedes mismos se han dado cuenta? ¿Sabe usted qué pasa? Se ha desacostumbrado a nuestra generación lo que es consagrar. A ver, pregúnteme usted, Spurgeon, el príncipe de los pastores, desde jovencito, desde niño, anhelando la palabra, buscando la presencia, buscando ser un predicador para Dios. ¿Dónde están los Spurgeon de hoy? ¿Y tu Biblia, hijo, en la iglesia? Es que pesa mucho para llevármela el domingo. Se me ha olvidado. Ah, se te olvidó. Ah, se te olvidó. Ah, ok, ok. Significa que no la usas mucho. Se te olvidó. ¡Vamos a un retiro! Y nos llevamos la Nintendo al retiro. ¿Cómo? Vamos a un retiro y nos llevamos el móvil, el MP3, MP4, MP8, el DVD, el DVD. Llevamos la televisión a cuesta, el plasma, al retiro. ¡Santo Señor! ¡Ja! La Biblia no cabe. No cabe. ¿Sabe usted qué? No hay costumbre. No hay costumbre de altar. No hay costumbre. ¿Y el corazón? ¿Y la disposición? ¿Y la vida? ¿Sabes qué pasa? Ni sabemos lo que es un retiro. ¿Retiro? ¿Quiere que le diga algo? Carne pura. Así se lo digo con las palabras reales. Carne pura. Un mes después usted no sabe nada del retiro. Ni se acuerda usted lo que hablaron. ¿Sabe usted por qué? Porque usted no va a un retiro. Usted va a vacaciones espirituales. Hay algunos que ayunan. ¿Saben cómo ayunan? Espiritualmente. Porque es ayuno, dieta espiritual. No ayunan para orar, ayunan para adelgazar. ¿El ayuno para qué es? No dice ahí. Proclama ayuno, ¿para qué? Para guardar a mis hijos. Guarda mi casa. Ayúdame a regresar estos vasos. Déjame que los acostumbre otra vez a lo que es tu presencia. Déjame, Señor, que los acostumbre, porque han perdido la costumbre de Dios. Son de Dios. Y usted los presentó cuando eran niños. Es del Señor. ¿Tú le has explicado a tu hijo que tú lo presentaste a él para Dios? ¿Tú se lo has explicado a tu hijo eso? Tú le has dicho, Moisés, yo te presenté a ti. Josué, yo te presenté, tú eres de Dios, Josué. No es broma. Aquel pueblo no tenía entendidos que les explicaran al pueblo qué era aquello. Uno solo entendido en lo que era ser consagrado a Dios. La cautividad había alejado a la gente, la costumbre, la santa costumbre de lo que era consagrar. La cautividad y el pecado, amado, hace que los vasos hoy se presenten a la cena equivocada. Hoy los vasos no se están presentando, amado, a la cena de Dios. Cuando tu hijo con 18 años hoy te dice, un sábado te dice que quiere salir, ¿a dónde quiere salir? ¿A orar o a la fiesta? ¿Dónde quiere ir tu hijo? ¿Usted tuvo algún día en esta semana que su hijo le dijo, mamá, levántame a las 6 de la mañana, que quiero orar a Dios antes de irme al colegio? ¿Alguno de ustedes su hijo le dijo eso? A ver, levante la mano. ¿Alguno de ustedes a las 10 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche, le dijo, papá, hoy no voy a dormir, me voy a una vigilia de oración a la iglesia y voy a estar toda la noche orando allá? Porque hemos quedado 5 jóvenes a buscar a Dios mientras pueda ser allá. Vamos a llamar al pastor a ver si abre la iglesia o no la abre. ¿Alguno hizo eso esta semana? A ver, levante la mano. Si cree que le diga algo, se han desacostumbrado. No pierden la costumbre del pecado, pero se han desacostumbrado a lo santo. ¿Quién les enseñó lo santo? Nadie les enseñó. ¿Quién les enseñó qué es consagración? Usted no se lo ha enseñado. ¿Quién le enseñó qué es el santo y propiedad de Dios? Usted no se lo enseña. Usted está más interesado que su hijo sea médico, que sea pastor, que sea ministro de Dios. Es de que usted ha hecho eso. Ay, no, es que mi hijo, que sea médico. ¿Y qué tal, qué tal? Ay, sí, pastor, tengo 3 hijos y los 3. Uno está en medicina, otro en ingeniería y otro en maestría. Y alguno va a ser pastor. Ah, no, es que se sufre mucho en el ministerio. No, no, ya eso ya fui yo. Ellos no. Ellos que no sufran tanto. Ellos que tengan buenas carreras. ¿Del galgo es la carrera que tienen que tener o cuál la que tienen que tener? Los vasos siempre es una pelea. Por eso exige ayuno. Porque el ayuno es una pelea. ¿O no? ¿Qué tal si mañana proclamamos 21 días de ayuno en la iglesia? Yo, pastor, es que el ayuno me sienta mal. Ah, sí. Claro que te sienta mal. ¿Y a mí? La cautividad ha manchado los vasos. La cautividad le ha quitado a la gente la santidad. La cautividad le ha quitado a la gente la avidez de lo santo. La cautividad ha hecho que los tiempos de gloria se cambien por tiempos de escasez. En un tiempo había gloria en Israel. 70 años después hay una profunda escasez. 20 ministros, no hay más. Hoy es igual. Hay mucha gente que se llama ministro, pero que lo sea es otra cosa. Pastor, ese es un título muy bonito que a mí me avergüenza ya, porque hay cada uno. Dios mío, yo cuando algunos me dicen que son pastores, yo le digo, no me ofendas, por favor, porque yo sí sé lo que yo soy. Y tengo muy claro lo que yo soy delante de los ojos de Dios. y a mí me ofende. Asalariados, proletarios del ministerio, escasos, mediocres, sin sentido, sin rumbo, sin estrategia, sin conocimiento, sin santidad, sin saber nada. Venga un momento que yo le voy a mostrar cómo es los tiempos de gloria en Israel, cómo eran los tiempos de gloria en Israel. Venga un momento a Primera de Reyes, ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor acá. Ahora viene una parte muy poderosa que usted no puede perderse. Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Aquí está hablando de la grandeza de Salomón. La grandeza de Salomón. Mire aquí qué poderoso lo que aquí dice. Está hablando de la grandeza. Salomón, representación de Dios. El reino de Dios. La plenitud. El reino más fuerte. Nunca antes hubo otro en tiempos de Salomón. No peleó una sola batalla Salomón. Solamente vivió la grandeza del reino de Dios. 40 años viviendo grandeza en absoluto y total. Miren el reino de Dios. Dice aquí el versículo 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos con que les servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Cómo se quedó? Y dijo, en verdad es que de esta tierra Dios está bendiciéndola de verdad. Salomón, ni me imaginaba esto. Atento. Miren la grandeza. Atento que viene. Ay, qué poderoso es esto. Ay, permítame, Jehová, que tú lo veas. Miren la grandeza. Versículo 21. Era tan grande que Salomón en la grandeza se pone a edificar estrados de oro. Templo, empieza a edificar escudos de oro. Dice, con 1.5 kilos. O sea, 3 libras. 1.5 kilos de oro. Amado, había tanta abundancia en ese tiempo. Mira el versículo 21. Mire qué grandeza es este versículo. Dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo, toda la vasija de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Atento que viene, mire qué palabra. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. ¿Por qué no es apreciada la plata? Porque hay tanto oro. Que la plata se veía como qué, común. Ni servía. Mira, es que nunca presidía en ninguna mesa la plata. Eso es grandeza. Eso es grandeza ante los ojos de Dios. ¡Wow! Todo lo que presidía la mesa del rey, oro. Ahí no había barro, amados. ¿Sabe usted por qué yo cogí esto? Porque hoy solamente a veces se aprecia esto. ¿Por qué? Porque escasea el oro. Como no hay oro, cualquier cosa vale. Cuando no hay, cualquier cosa vale. Cualquier cosa. Espere, que le voy a explicar algo de Dios aquí. Espere. Los vasos eran tan finos. La consagración era tan valorada. La edificación a Dios era tan importante. 7 años edificando una casa con todo lo mejor que se pueda tener. Era tan importante que solo lo de oro era lo que presidía la mesa del rey. Solo lo de oro. No había plata, no se apreciaba. Menos el barro, menos el bronce. Eso no era apreciado. El segundo metal más valorado no era valorado en el día que el rey tenía plenitud. Amado, en el día del rey la plata no va a ser valorada. Menos el barro. En el día que el rey venga, el oro va a ser lo que va a presidir su casa. Atento, esperen. Quiero que veas Esdras capítulo 8. Atento, que ahora viene una parte poderosísima y muy importante. Esdras, no te puedes ir de ahí. Esdras capítulo 8. Hermoso aquí. Miren ustedes, amado. ¿De qué eran los presentes que Esdras estaba regresando? Miren, los presentes. Versículo 24. Atento. Aparté Luego a 12 de los príncipes, de los sacerdotes, a Serebías, a Serebías y a Sabías. ¿Sabes qué significa Serebías? El que canta a Dios. ¿Sabes qué significa a Sabías? El que agrada a Dios. Qué lindo. El que adora y que agrada a Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, los aparté, atento. Y con ellos 10 hermanos. Les pesé el qué. La plata, el oro, los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes. Dice, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata. Dice, y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Mira la diferencia. El primer metal que sobresalía, ¿cuál era? ¿La plata o el oro? La plata. ¿Qué había más, plata o oro? Plata. ¿Por qué había plata? Porque el oro, ¿qué? Escaseaba el oro. ¿Sí o no? Atento que viene. Además, 20 tazones de oro. ¿Cuántos? 20. ¿Cuántos eran los levitas que fueron? 20. 20 tazones de ¿qué? De oro. Qué lindo, 20. Uno por cada uno de los que regresó. Y atento. Dice, y 2 vasos de bronce bruñidos, muy bueno, preciados como el oro. Wow, dice aquí, algo preciado como el oro. Yo creo que tú compares. ¿Tú ves el bronce en la casa de Salomón? Ni aparece. ¿Tú ves la plata? Se despreciaba. Mira la grandeza de Salomón y mira lo que Esdras está llevando. Está llevando un poquito de oro, bastante plata y ¿hasta qué? Hasta bronce. Que el bronce está muy pulidito, brilla mucho y parece como oro. Pero no es oro, sí, parece como oro. Atento. ¿Sabes el bronce que es el símbolo de la Biblia? Pecado. ¿Sabías eso? Pecado. El bronce de la Biblia es pecado. Las basas del tabernáculo eran de bronce porque representa lo que Cristo pisó, el pecado. Atento. Había tanta escasez de oro que a veces hay que pulir el pecado mucho, para que como hay poco, por lo menos que parezca de oro. Como hay poco oro, ahora sí la plata se aprecia. Como hay poco de Dios, entonces bueno, por lo menos esto. Nos hemos acostumbrado a la escasez de santidad y a la cualquier cosa la vemos increíble. ¡Ay, pastor! ¡Ay! Hemos tenido un día de presencia de Dios. ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿Qué se dice así? ¡Ay, qué presencia! Es que hay tan poco hoy que cualquier cosa parece oro. O sea, lo que parece increíble no deja de ser, ¿saben qué? ¿Algo qué? Muy pequeño. Porque como hay tan poco, cuando aparece algo extraordinario, le damos una tremenda importancia. Dice, bronce bruñido, como oro, brilla como oro. Pero no es que oro. ¿Sabe cómo es el ministerio? Igual. ¿Sabe usted, amado, cuánta gente ha oído ministrando? Hay mucho bronce ministrando. Parece oro, pero no es oro. Parece oro, pero no es oro. Hay que pulirlo demasiado. Porque como el oro escasea, entonces ya hasta la plata, hasta el bronce y lo que sea. Y lo que sea. El oro es el símbolo máximo de consagración a Dios, de santidad. Pero como había quedado cautivo y se quedó allí, no quiso regresar, ya entonces valía cualquier cosa. Hoy el ministerio es igual. Cualquier cosa ya vale. Un muchachito por ahí que parece que destaca un poco. ¡Ay! Dios me dice que te diga que eres un hombre de Dios. Ni has probado el corazón. Yo les puedo contar cómo yo he tenido que vivir la experiencia de cuántos muchachos imberbes en Dios, inmaduros en el Señor, que saben tan poco de Dios que ya están ministrando, predicando y después hacen unos líos
¿Por qué? Porque son bronce, pecadito, que los pulimos un poco y simplemente parece que brillan como el oro. ¿Pero qué pasa? ¿No son qué? No son oro. ¿Sabes qué representa el bronce que está ahí? Los 220. Ese es el bronce. Les hicieron brillar como oro, pero son profanos. No te olvides de eso. Ellos nunca entraron. Las 20 tazones, ¿quiénes son? Los 20 levitas. Hoy el ministerio es igual. Es igual. Déjeme, le voy a leer algo aquí. Ahora se aprecia cualquier cosa porque hay escasez. Entonces, cualquier iluminado que viene nos cuenta tres experiencias que estuvo con el Señor en el aposento alto. Y entonces aquel hombre resucitó un muerto. Resucitó un muerto. Porque como se resucitan tan pocos, ¿no es verdad? Tres días en la presencia cayó la gloria. Tres días. Porque como escasea tanto. ¡Esto es increíble! Raca, raca, raca ahí. ¡Increíble! ¡Nunca había alguien nada igual! Dos semanas después, el mismo hombre en el mismo lugar. ¡Increíble! ¡Nunca había alguien nada igual! Tres meses después, en otro lugar. ¡Increíble! ¡Nunca había algo en otro igual! ¿Sabe usted por qué? Porque hay tanta escasez. Hay tan poco. Hay tanto bronce que brilla nada más. Pero hay tan poca consagración. ¡Ay, qué lindo el bronce! Sí, pero en los tiempos de Salomón ni la plata era apreciada. Ni la plata. Por eso la primera orden fue: ¡ay! Apártame 20 tazones de oro. Eso sí son oro. Él le dijo Esdras: ¡ay, Señor! Aquí tengo un puñado de neotitas, amado, cilindros, pero esto es bronce, Señor. ¿Qué hacemos con bronce allá? Allí no se puede entrar con el bronce, Dios mío. Allí no hay. ¿Y cómo? Señor, dame los tazones de oro. Tenemos que regresar al templo con lo mejor. ¿Pero dónde estaba lo mejor? No estaba. ¿Lo mejor dónde estaba? Se quedó cautivo. Estaba para los usos de los viles. Lo mejor se quedó en Babilonia. ¿Y quién volvió? 20 tazoncitos de oro. Pero en aquel tiempo, como en este tiempo, hay tan poco oro en Dios. Hay tan poca excelencia, brillo, madurez, santidad. Hoy cualquier mequetrefe engaña, divide. Tú puedes estar 10 años con pastor de alguien, viene un mequetrefe, le dice cuatro cosas, se lo cree. Ay, pastor, me voy de la iglesia porque ya no me gusta lo que veo. ¿Sabe usted por qué sucede eso? Porque hay tanto imberbe, hay tanto inmaduro, hay tanto hombre con tanta carne y tan poco peso de Dios. Amado, hay tanto bronce que ya ni bruñido está. Porque antes al fin y al cabo estaba bruñido, pero ahí ya ni bruñido. Ya parece tanto que se ve el pecado así, directamente. Tú ya lo percibes. Percibes cómo se mueve el ambiente, el ministerio, cómo se trabaja, cómo se trata. Burdamente. Por eso Dios le dijo, versículo 28, ¡ay! ¡Ay! Estáis consagrados a Dios. Ahí lo dice. Sois santos, los utensilios son santos. Versículo 29, vigilad y guardadlos. Vigilad, guardarlos. ¿Por qué hay que guardarlos? Porque son tan pocos. Pueblo, si yo no guardo mi casa, si yo no guardo mis hijos, ¿quién los va a guardar? Si yo no vigilo por ellos, ¿quién vigilará? Dígame, son tan pocos. Hoy tú estás con personas cristianas y ni parece que son cristianos. Hoy tú estás con hijos de cristiano y te conocen todo como el mundo mundial, pero no saben nada de Dios. Una persona le dijo el otro día a un muchacho: oye, dime quién era el rey Salomón. Dice: yo no sé quién es el rey Salomón, pero yo te puedo explicar lo que es el sistema operativo OS7. Así le dijo. Ah, qué lindo. Ese es el alumno en la escuela bíblica. que no sabe nada de quién es Salomón, pero sabe muy bien lo que es el Windows 7.4. ¿Quiere que le diga algo? ¿Quién vigila a tus hijos? ¿Quién ayuna por ellos? ¿Quién los hace oro? Porque hoy son bronce. ¿Quién hace, amado, que esos hijos apunten a Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¡Vigilad! Había tanta escasez de ministros, había tan poco consagrado, había tanta plata, pero tan poco oro. Había, amado, tanto tiempo donde muchas cosas, amado, parecían que brillaban como el oro, pero no eran oro. Había tantas cosas que en ese tiempo, amado, había que vigilar y apartar celosamente el poco oro que había. ¿Le digo algo de Dios? ¿Me va a escuchar? Hay tan poco oro que cuando Dios encuentra algo tan genuino, lo tiene que celar tanto, lo tiene que apartar. Miren, hay hombres de Dios con una palabra tan poderosa, apartadas, apartados. Mire, yo conozco hombres que tienen una palabra tan poderosa que ni tan siquiera pueden salir a luz porque el ambiente los estropearía. Los estropearía. Tú hoy vas a un lugar y cualquier persona te habla 40 minutos, cuatro cosas. ¡Amén! Cuando yo escucho predicaciones de este siglo, de la gente que está hablando en grandes masas, digo, Jehová Dios, ¿dónde está aquí la revelación de la palabra que no la encuentro? ¿Dónde está aquí el hambre, que el pan que me da de comer? Porque veo entretenimiento de gente. Y tú sabes cuánta gente que tiene un mensaje de Dios que tiene que estar apartada porque Dios la tiene que guardar. Porque está tan prostituido el ambiente que, amado, la agarrarían y la prostituirían. Yo conozco un hombre que para mí fue un hombre muy lindo en un tiempo. Un pianista que adora hermosamente. No he visto ni el nombre, precioso, es americano. Yo lo escuché la primera vez hace más de 15 años. Y cuando yo lo escuché, ¡wow! Santo, 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 con su teclado, tu nombre, adorando a Dios. Un día uno de los grandes de la tierra escuchó un CD de él y le llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Tú cantas como los ángeles, tú tienes algo que yo no he oído hace mucho tiempo, tú tienes algo hermoso. Y lo tentó, se lo llevó con él, no duró ni un año y medio. No pudo más, salió de ahí. Ya él ya no ha sido igual. Ya ese hombre, lamentablemente, ya no ha sido igual. Ya nada de lo que ha producido ya ha tenido el mismo gusto. ¿Sabe usted por qué? Porque el oro se ensució. Por eso, a veces uno dice, ay, Señor, ¿por qué uno lo tiene ahí, que nadie te llama y nadie te ve? Es que para Dios tú eres oro y eres para Él. Y si no eres para Él, no eres para nadie. Por eso, una pequeña expresión a Dios se aumenta como si fuera oro. Se aumenta como si fuera oro. El bronce bien pulido, como si fuera oro. Es bronce, pero parece que es oro, porque hay tanta escasez ya. Que cualquier experiencia. Ayer una persona me dijo, ay, pastor, usted se enteró de esta persona que estuvo con el Señor en el cielo 3 días. Sí, la conozco, además la conozco hace un tiempo. Y lindo, ¿no? Sí. Estuvo con el Señor, tuvo una experiencia, Dios le mostró el cielo, gloria a Dios, y no deja de ser, ¿qué? La experiencia de él. Pero ahora yo le digo algo, ¿y la edificación de la iglesia? ¿Y la casa de Dios? Y las vidas, y los chicos, y yo te cuento a ti que estuve en el cielo y en el infierno. ¿Y cuánto te dura a ti que yo te lo cuente? ¿Una vez? ¿Tú vives de esa experiencia? ¿O tú vives de la palabra que yo te pueda dar? Pero no, cualquier palabrita, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué bonita! Compras un CD, 10 canciones, ¡una buena! ¡Una! ¡Ay, qué linda! Las otras, ¡taca, taca, taca, tiki, taca, tiki! Y dices tú, ay, santo, me he gastado aquí 20 euros para una canción. Nunca algo me costó tanto. Porque como hay tan poco, la excelencia es tan escasa cuesta hallarla. La consagración cuesta tanto que apenas hay 20. Por eso hay que vigilar, guardar, ayunar, orar, ligar a esas personas, amado, a que aunque haya dificultad y escasez, no importa, hay que ligar a esas vidas para guardarlas para Dios. No sé qué será para usted los próximos años, pero nuestro profundo sentir es que tenemos que guardar esta generación, porque ya demasiadas se pierden. Yo me puse a mirar con usted, consagrado, posesión de Dios. ¿Qué diferencia entre consagrado y santo? Después usted pide el CD de la predicación que hicimos el miércoles y usted lo va a entender más. Pero hay una diferencia. Santo es algo que es apartado para Dios en cuanto a que es apartado para el Señor, pero no es posesión de Dios. Es apartado para santificarse para Dios. Consagrado es alguien que es santo, apartado porque es de Dios y se conserva así porque es de Dios. No solamente es que de vez en cuando es santo porque es de Dios, si no, no podría ser de Dios. Esa es la gran diferencia. Si no, no podría ser de Dios. Entonces no es solamente santo el domingo, es santo todos los días, porque si no, no podría ser de Dios. La palabra Kades es la palabra santísimo. Y Kades es la misma palabra que se usa para consagrado, porque Kades es santísimo. El santo llega al atrio, el santo llega al lugar santo, el consagrado llega al santísimo. Porque para llegar al Santísimo hay que estar apartado. Amado, tienes que estar puro delante de los ojos de Dios. Hay que ser oro, no hay otra forma. No puedes estar delante de Dios con el bronce, aunque brilles muy bien. Está bonito, ¿verdad? Brilla, lindo. Con los santos tú llegas al atrio. Con los santos llegas al lugar santo. Con la consagración llegas al Santísimo. Por eso hay que velar. Velar para que regrese lo de Dios. Velar para que lo que salió del Santísimo regrese al Santísimo. Velad, amado, hasta que sean pasados estos días. Termino. Mire aquí el versículo. Versículo 32. Y llegaron a Jerusalén y llegamos y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios. ¿Por qué dice que se pesó los utensilios? Porque había utensilios de otros metales. Ahí te muestra que había poco oro. Y ahí dice que se pesó. ¿Por qué se pesa? Para que no faltara nada. ¿Por qué se pesó? Como se pesa el corazón. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Belsasar? He pesado tu corazón y he hallado falto en tu vida. Amado, ¿dónde se pesa el corazón del hombre? Aquí. Aquí se pesa. Aquí Dios dice, a ver, no, este no puede estar en mi mesa. A ver, este tiene peso. Aquí, presida conmigo. A ver, bronce bruñido, nada más. A ver. Ah, oro. Ah, sí, este está conmigo. Este tiene el peso. A ver, tiene el peso. ¿Cuántos somos? No, ¿cuánto pesas, hijo? No me cuentes las batallas que has tenido. Mira a ver cuánto hay peso dentro de ti. No seas hallado falto. Quítate aquello, amado, que está impidiendo el peso de Dios. Y eso se llama pecado. Tú debes regresar, no te puedes perder. Termino con esto muy poderoso. Miren qué poderoso termina esto. Dice el versículo 34. Pero aquel día, dice, por cuanto se entregó todo, dice aquí, ¿sé qué? Se apuntó, Diego amigo, se apuntó. ¿Qué dice? Se apuntó. ¿Por qué se apunta? Para que sepa lo que entró. Eso es un balance de lo que entró. ¿Está usted? Entonces usted se anota. ¡Pum! Dice Dios, ha regresado el vaso. Y se anota su nombre. Cuando llegue usted a la presencia de Dios, dice Dios, a ver, pero usted estaba consagrado. ¿Qué pasó con usted? Aquí usted se consagró en el año 1943. Y ahora estamos aquí ante la presencia de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Su nombre dónde está? Usted ha sido hallado falto en el peso. No está usted. Dice aquí, se anotó, se apuntó. Versículo 35, los hijos de la cautividad trajeron ofrenda. Trajeron sus ofrendas. Trajeron la ofrenda para ser consagrado. Fíjense, regresan los vasos, lo primero que hacen es, se dan cuenta que están cerca de la presencia, y entonces Dios les ilumina para empezar a traer ofrenda. Nunca la habían hecho, y ahora ese día empiezan a hacerlo. ¿Por qué, amado? Porque cuando los vasos empezaron a regresar al lugar que era su origen, empieza a salir todo lo que ha habido siempre ahí. Así pasa con la gente de Dios. Tú puedes estar muy alejado de Dios, pero cuando tú regresas a lo de Dios, sale todo lo dentro que ha habido siempre ahí. La semilla de Dios siempre está en el corazón del hombre. Siempre. Siempre está en el corazón del hombre. Dice ahí que los vasos fueron ahí. Dice ahí, versículo 32, clave, terminamos aquí. Ay, versículo 32. Aquel día llegamos y reposamos 3 días. ¿Sabe usted cuánto tiempo tardó Abraham hasta llegar al monte Moriá? 3 días. 3 días. ¿Cuánto tiempo tardó Jesucristo en resurrección? 3 días. ¿Por qué? Porque, amado, antes de que ellos fueran a la presencia, tuvieron que estar 3 días limpios. Tuvieron que limpiarlos. Ese reposo ahí habla de limpieza. Ese fue el reposo que tuvieron los hijos en el campo cuando fueron trasladados. Y dice que Josué, ¿qué hizo? Circuncidó. Quedaron 3 días ahí. ¿Cuántos días? 3 días, siempre hay 3 días, siempre hay un tiempo para el reposo, siempre hay un tiempo para la limpieza, siempre hay un tiempo para la consagración, siempre hay un tiempo para el sello de Dios, amado, sellados, sellados, sellados. Mire aquí, no lea, no lo busque. Miren lo que dice aquí, este es el canto de Moisés profetizando sobre el cautiverio, hablando sobre las cosas de la cautividad. El último capítulo, Moisés muriendo, se va con el Señor. Dios le dice, vente que te vienes ya, que ya acabaste tu obra. Está llorando, cantando un cántico de Dios, hablando como el Padre que ama. Y dice, no tengo yo esto guardado conmigo, no ha sido este tesoro mi pueblo sellado en mi corazón. No tengo yo guardado esto, no lo he pesado yo, no es mío. Está gritando, amado. Moisés se muere y le dice Dios, le pone boca, empieza a profetizar, le dice, no es esto mío, no ha sido sellado conmigo. Son mi tesoro. Han sido escritos, han sido anotados, han sido sellados. Apocalipsis, capítulo 5. ¿Quiere usted saber dónde están escritos los consagrados? Ahí salen los consagrados. Miren lo que dice. Hay que leer. Hay un libro de la vida, pero hay otro libro que no es el de la vida, es el de los consagrados. Hay un libro de la salvación, pero hay un libro de los santos, de los que sirven. Apocalipsis, capítulo 5. Dice ahí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ahí empieza a hablar y a pregonar y a decir, ¿qué está escrito en ese libro? Y empieza a decir, ¿quién puede abrirlo? Nadie. Ese es el libro de los santos. Lo aclara, versículo del capítulo 7, 2 y 3. Mira lo que dice aquí. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. ¿Tenía qué? El sello de Dios vivo. Dice ahí, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y le dijo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Está diciendo Dios, ven aquí, tú eres mía. ¡Fum! ¡Tú eres mía! ¡Fum! ¡Tú eres mía! ¡Fum! Para que cuando venga el día malo, tú eres mío. Ahí ese es un sello de consagración. Ahí no está hablando de salvación. Los que sirven a Dios. Los que sirven a Dios. Eso no es un libro de la vida. Ese es el libro del consagrado. Esos son los sellos abiertos, cerrados para abrirse el último día. Ese es el día que Dios anotó, aquel día en Esdras, quienes eran de Él. Por eso se escribe en nombre, por eso Nehemías hizo pacto, por eso Dios dice, escríbeme los nombres que son míos. Por eso, amado, cuando tú coges un pacto y lo violas, amado, lo violas, ese pacto cuando tú lo violas, estás abriendo los sellos. Entiéndalo. No puedes jamás decidir servir y consagrarte a Dios y al día siguiente abrir el sello. Dice, nadie lo podía abrir, solamente el Cordero.
esta mañana. Yo fui a un lugar que tenía en mi oficina, de algo que yo he tenido ahí por mucho tiempo y no sabía por qué. Son unos pequeños manuscritos que yo no sé quién los hizo. Y que me llegaron a mí hace ya muchos meses y estaban ahí. Y yo abrí ese manuscrito. Y dice aquí, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Dice, demandaré todo lo consagrado. Y cuando yo vi esto, santo Ezequiel 20:40, ¿qué es esto? ¡Wow! Yo dije, Dios mío, ¡wow! Yo así literal, dejé allí y digo, Dios mío, yo he abierto un sello acá. Dios mío, tú vas a demandar. Tú vas a demandar lo que es tuyo. Tú vas a hablar. ¿Saben qué vamos a hacer hoy, amados? Estas sillas están preparadas aquí para los vasos, para las casas. Porque hoy estamos frente a Dios. Pero Dios quiere ahora, vengan y presidan los que son de mí, los que están conmigo. Esto no lo hemos puesto así por casualidad. Dios me dijo, yo comienzo hablándoles, predícales, háblenles mi palabra y después que se sienten atrás los que son míos, mis 20 tazones. Yo quiero mis tazas aquí, yo quiero mi oro. Yo quiero saber quiénes son míos aquí. Tráeme los consagrados, tráeme los consagrados, tráeme los que son míos. Aquellos que nunca entendieron que tienen que salir de la cautividad ya, que no pueden seguir siendo esclavos, que no basta con bronce bruñidito y pulido. El pecado se tiene que romper, amado. Amado, hoy el pecado se pule para que parezca bonito. Le quitas la gloria a Dios. Ay, hermano, aquí estoy, venga, a ver. ¡Uf! 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 ¿Quieren qué? Bronce bruñidito. Y el bronce, la Biblia, ¿saben qué es siempre? Pecado. No hay una sola vez en la Biblia, ni una sola vez, que tú ves el bronce entre los utensilios de Dios. Nunca, nunca. En aquel día, 20 hombres. Y porque hubo 20 hombres, Dios tuvo que recurrir a 220 bronces bruñidos. Por eso el símbolo 20 y 2. Eran más en número. Pero aquellos eran más ¿en qué? En calidad y en llamamiento. Hoy es esta mesa para eso. Hoy es el día donde vamos a presentar los hijos que no hemos presentado. Vamos a cambiar el orden hoy de cómo estamos sentados. Hoy Dios está presidiendo, pero Él dice, ahora alíñeme a la mesa. Adereza mesa delante mía. Ponme aquí los que son míos. ¿Quiénes son los primeros que vienen? Ur. Siéntese usted a la mesa, traiga a sus hijos, traiga a su esposa, traiga a su casa, tráigala, siéntese. ¿Usted sabe lo que va a hacer? Hace 6 años tú estabas aquí, no estaba eso. Y 6 años después Dios te da la oportunidad que te sientes a una mesa a comer. Tú no tuviste convite ni banquete. Y hoy el mejor banquete que tú tienes es poder presentar a tus hijos delante de los ojos de Dios. Siéntate. Dice Dios, adereza mesa delante de mí, en presencia de los angustiadores. Libremente usted puede venir, entendiendo bien lo que está haciendo, porque usted está siendo anotado, ¿eh? Anotado. Aquí está anotado, ¿eh? Yo le digo, esto no es nada, absolutamente nada de broma. Yo sí sé lo que yo estoy diciendo. Yo le puedo decir que esto no fue una palabra común. Esta palabra ha tenido mucho profundo significado para mí cuando yo la he entendido. Usted no puede llegar si usted todavía es bronce pulido. No sirve el bronce, tiene que ser el oro. Tiene que ser el oro. Hoy vamos a comer la cena del Señor juntos. Hoy vamos a comer la mesa del Señor juntos. Quiero que entiendas que hoy, en este día, tú tienes una diferencia. O te sientas ahí, o te sientas aquí. No venga si usted no está convencido de lo que está usted haciendo. Hoy o presides con Dios, o no presides. Hoy estás anotado, o no estás anotado. Hoy o eres de Dios, o no eres de Dios. Cambia mucho estar allí, de estar aquí. Cambia mucho. No tiene nada que ver. Aquí presidimos con Él. Dice que te sentaste en la mesa donde enfrente están, ¿quién? Tus angustiadores. Ahí afuera hay mucho angustiador. Esto es algo real, amado, delante de Dios. Muy real. Hoy es un día para comer y certificar el pacto en Jesucristo. Hoy es día de pacto con Jesús. Yo espero que usted haya podido entender esta palabra. ¿Usted la entendió? Porque me ha costado mucho predicarla. Mucho. Porque predicar una palabra así hay que tener mucha convicción y tener muy claro el concepto. Dios te tiene que revelar mucho qué es lo que significa para Dios. En los días de la gloria de Dios no va a haber plata, amados. Hoy sirve cualquier cosa. Es lamentable, pero cualquier cosa sirve. Hoy cualquier cosa se llama altar. Cualquier cosa se llama ministro. Cualquier cosa hoy se llama siervo de Dios. Cualquier cosa hoy se llama cristiano. Esa palabra ya está tan mal que ya me da vergüenza usarla. Cristiano. ¿Sabes qué es eso? Bronce. Y ya, como ya ni se bruñe, ya hasta el bronce sirve como sea. Es una angustia. Dios está airado con esto. Altamente airado. Enfadado con esto, muy enfadado. Cualquier persona, tú puedes estar 10 años con alguien, ministrándole como tu propio hijo, llega un mequetrefe, le dice 4 pavadas y no mira ni el peso de los años que tú has ministrado en su corazón. Llega una persona desagradecida a Dios, mete un bulo en la iglesia y la gente le cree. ¿Y sabe qué pasa? Al final usted acaba creyendo a alguien que viene y no le acaba creyendo a alguien que lleva años conociéndolo a usted. Hoy presidimos una casa delante de Dios y hay una mesa delante de nosotros. Esto es una señal poderosa de Dios entre nosotros. Hoy comemos el pan juntos. Hoy participamos. Señor, yo quiero partir el pan porque vamos a participar juntos. Yo quiero partir este pan, que coma. Padre, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa esté rebosando. Padre, perdónanos por habernos desacostumbrado al oro, donde ya cualquier cosa es bronce, donde cualquier cosa que brilla parece oro, pero no lo es. Así está mucha gente brillando, pensando que es oro, pero es metal que resuena y címbalo que retiñe. Hay poco peso, hay poca gracia. Perdóname, Señor, sabes el dolor y el sufrimiento de dar esta palabra. Sabes cómo he gemido esta mañana por esta palabra. Cómo, Señor, por dentro cuando me revelabas estos conceptos y me hablabas de las copas y los 20 vasos y, Dios mío, decía, Dios mío, ay, santo. ¿Sabes lo difícil que es hablarle a un pueblo cuando se trata de hablar de lo santo, de lo consagrado? Porque uno no puede jamás ponerse como ejemplo de eso. Todo lo contrario, nos sentimos, Señor, acongojados. Señor, nos sentimos afligidos por estas cosas. Toma el pan, come en este día. Cojan, suficiente. Vigile su casa. Levanta tu cabeza. Lo más digno y hermoso que podemos hacer es humillarnos ante Dios. Y cuando somos bronce, pues somos bronce. Hasta que Dios nos haga oro. Hasta que Dios nos haga, nos cambie, nos transforme en el metal que debemos ser para Él. No importa nuestras situaciones, cuántos años de cautiverio hemos estado, lo importante es salir de ahí, salir de ahí. La religión nos ha matado a todos, nos está apartando. Gócese, aproveche la oportunidad que tiene delante de Dios. Toma, coge abundantemente, no sea escaso al coger de Dios. Dile, yo no quiero ser bronce, ni tan siquiera muy bruñido o muy pulido. Yo no quiero ser bronce, porque representa pecado. Y el brillo puede quitar la apariencia del pecado, pero no quita el metal, no quita el pecado. Yo quiero ser oro, yo quiero ser destruido de mi maldad y llevado a ser un hombre de Dios contigo. Gracias, Señor, por cuidar de tu casa, cuidar de esta copa, cuidar de este pacto, cuidar de esta mesa, cuidar de este pan, cuidar de esta casa.